La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
En el día de hoy, como anticipamos, hubo jornadas de reclamos en la República Argentina, donde confluyeron organizaciones populares y organizaciones sindicales. Uno de los protagonistas de la jornada fue el titular de ATE en la provincia de Buenos Aires. Nos referimos a Oscar de Isasi. A él le damos la bienvenida aquí en la Periferia. Oscar, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Neil Capa, te saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por llamar.
Muy bien, Oscar. Bueno, ¿qué balance hacen de la jornada del día de hoy en función de que, bueno, se hizo sentir, se escuchó y tiene como base este reclamo de la implementación del salario básico universal?
En términos del objetivo que nos planteamos, muy positiva. Nosotros creemos que es necesario sumar consenso en el seno de las organizaciones populares y en el seno de la sociedad para que este debate que hoy está en la agenda política se derima a favor de la instrumentación del salario básico universal y por lo tanto hablar de más de 50 actividades en todo el país grande, ¿no? Después hubo otras de menor voltaje. Bueno, nos parece que cumplimos con el hecho. Miles de compañeros y compañeras del sector privado, del sector estatal, de las organizaciones de la economía popular, desocupados, precarios, participaron de esa actividad. Creo que tuvo estado público. Y nuestra idea es que se avance en la instrumentación real de ese salario, que haya aumento salarial para los privados y el sector público de emergencia, también para los jubilados. Esto vaya acompañado de un control efectivo de precios, porque si no, lo que sucede es que cuando hay aumento salarial se traslada automáticamente a los precios, e incluso por un porcentaje mayor en los precios de los alimentos. Alcanzamos el objetivo, la convocatoria es amplia, nosotros creemos que hacia el interior del gobierno hay un debate, y obviamente nos posicionamos en articular con aquellos y aquellas que piensan que es necesario enfilar el camino de la redistribución de riqueza, no solo para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, sino también para evitar la restauración neoliberal en el 2023. Si se sigue acercando al Fondo Monetario Internacional al gobierno, la derrota electoral en el 23 va a tener cada vez mayor certeza. Y nosotros creemos, y esto ya a título personal, los que militamos y construimos el Frente de Todos, creemos que el gobierno debe volver a enfilar hacia el mandato que le otorgó la mayoría de nuestro pueblo el 27 de octubre del 2019, que era cerrar una etapa de pérdida de derechos y empezar a entrar en una etapa de recuperación de derechos. Esto es salario, fuentes laborales, planes de vivienda, todas las cosas que necesitan los sectores populares, ¿no?
En función de ello y entendiendo que la articulación de la unidad se gestó de manera amplia en 2019, ¿considerás que en esta actual coyuntura es necesario que no se cierre sobre tres ejes, es decir, sobre Alberto, Cristina y Massa, sino que se amplifique la mesa de tomas de decisiones en función de poder escuchar y entender que las bases populares en la Argentina tienen un programa y tienen también conciencia nacional de un modelo de país?
El Frente de Todos se constituyó en torno a frenar el avance neoliberal y logró su objetivo. Si el Frente de Todos no se transforma en un frente político con iniciativas que apunten a transformar la realidad de la Argentina, esto es, cambiar la vida de millones de compatriotas que la están pasando mal, su dato fundamental, dique de contención del neoliberalismo, ya lo dejó de ser, porque evidentemente el 14 de noviembre del 2021, el triunfo neoliberal hizo que ya no fuera ni siquiera eso el frente. La única forma de recuperar el protagonismo político y la iniciativa es que ese frente se constituya en un frente político con todos los actores que están en su interior y que además puje por política redistributiva, porque la sociedad no giró a la derecha. ¿Me escuchás?
Sí, te escucho perfecto, te escuchamos bien.
La sociedad no giró a la derecha. Es cierto que la derecha ganó la elección del 14 de noviembre del 2021, pero lo que sucedió fue que ganó porque el Frente de Todos tuvo 4 millones de votos menos en relación al 2019, pero que no fueron a Juntos por el Cambio, no fueron a ningún lado. O sea, hay 4 millones de compatriotas que decidieron no votar al Frente por no ver reflejadas sus expectativas de solución de los problemas cotidianos en las políticas de gobierno. Yo no estoy diciendo que el gobierno no haya querido, porque sería injusto, porque fue un momento muy complejo durante la pandemia. Bueno, pero más allá de esa discusión, ahora hay crecimiento económico, por lo tanto, ahora hay recursos para poder mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y en ese mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo es recuperar el mandato original, transitarlo como gobierno e incluso se juega su propia permanencia en el escenario político. La capacidad de ganar el 2023 está directamente ligada a que el gobierno, en estos 9 meses que quedan antes del armado electoral, ponga recursos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Si eso no sucede, va a ser muy complejo, y para eso es necesario un frente político, pero además de un frente político, es necesario que el gobierno nacional convoque a las organizaciones libres del pueblo a sostener decisiones redistributivas que van a ser fuertemente resistidas por los dueños de la Argentina.
Por un lado, lo que vos estás diciendo, no lo estoy afirmando, estoy preguntando, te doy pie, Oscar, Daniel, ¿cómo te va? Implementar un shock distributivo, es decir, un plan rápido de emergencia que actúe como shock y que por lo menos alguna de esas medidas que conformen un plan sea realmente de esas medidas que uno está mirando la televisión y produzca el oh, viste, que vos te levantás y dices, mirá lo que acaba de decir, se necesita
que genere expectativa.
Que eso por ahí tiene que ver con el salario universal o como se llame o en las condiciones que el gobierno crea más conveniente, pero evidentemente, Oscar, se necesita una medida de protección social.
Hay medidas de emergencia que hay que tomar ya. Una es la instrumentación del salario básico universal, la otra la del aumento salarial de emergencia y el aumento de las jubilaciones. Todo eso acompañado de un control de precios. Control de precios que tiene que partir del congelamiento de precios, con el consiguiente, como dije, aumento de salario y de jubilaciones, porque si no congela la crisis. Uh-huh. Y a partir de que empieza a haber más consumo, ver cuáles son los productos que empiezan a integrarse al mercado local e ir liberando los precios de esos productos en la medida que se vaya consumiendo.
¿Vos postulás congelamiento también de salarios si el salario se recupera, obviamente, o el ingreso en general?
No, dijo que hay que congelar precios y subir salarios.
No, por eso, pero subir salarios antes de congelar precios.
Claro, porque es combinado.
Porque eso sería la agenda 2019. Era recuperar lo perdido con Macri o gran sí, parte bueno, ahora, y avanzar ahora, hacia un pacto social, ¿no?
El problema es que si se mantienen los precios internacionales en el mercado local, estamos absolutamente complicados. Tiene que ser a la vez desalentarlo a través del aumento de las retenciones. Y sentarse a negociar, bueno, separamos el stock de alimentos y de insumos indispensables para el movimiento económico de la Argentina, que tenga precios accesibles para los argentinos y argentinas. Mm. Y después, bueno, exportar, hasta te puedo bajar algún punto la retención, si acuerdo de eso. Claro, ¿me explico? Claro. Porque aliento el consumo interno. Entonces nos parece que por ahí pasaría la cosa. Yo en esto quiero ser muy cuidadoso, no quiero ser panfletario ni irresponsable. Pero sí creo que acá estamos hablando de cómo negociamos en mejores condiciones con los dueños de la Argentina. Ni siquiera estamos hablando de expropiar las grandes empresas.
Bueno, pero esto es una definición política la que estás dando. Hay que negociar en mejores condiciones.
Claro, porque sostenerse en la movilización popular y en el protagonismo de la clase trabajadora y los sectores productivos que necesitan que al hombre y a la mujer de a pie le vaya bien.
En un contexto donde el ataque especulativo es feroz y que tiende incluso a desgastar hasta sacar, digamos.
Yo creo que ahí hay que hacer control de precios a partir de cadena de producción, con participación de pequeños productores, participación de los trabajadores y trabajadoras, de tal manera que los monopolios no fijen las cosas a su antojo y a libre albedrío como lo están haciendo. Si eso no se hace, se transforma en una situación casi de testimonial. Uno dice lo que pasa pero la cosa sigue.
¿Percibís un clima de destitución por parte de la voracidad?
Creo que el libro que le regaló Cristina Alberto en su momento tiene mucho de posible realidad a la cual nosotros esperamos que no suceda. Yo creo que estamos más cerca. Si el gobierno no toma la decisión política de sostenerse en su pueblo, porque, a ver, si vos ejercés un control de precios real y convocás al conjunto de nuestro pueblo a movilizarse en torno a eso, pero tenés el 80% movilizado en torno a eso.
Sí.
Si estamos desesperados. Entonces, si el gobierno no se sostiene en el pueblo y cree que acercándose al Fondo Monetario y quedando más o menos bien con los equilibrios, permíteme que termine la idea.
Sí, dale.
Si el gobierno cree eso, me parece que estamos cerca de una posible golpe económico de parte de los grupos. ¿Qué quieren los grupos? Los grupos quieren que haga el trabajo sucio Alberto para ellos ganar en el 2023 y llegar más o menos estable para tener un año de gracia y consolidar su modelo. Si no hace ese trabajo sucio, lo van a querer desestabilizar a través de la hiperinflación. Esto es así. Sí. Nosotros estamos más cerca del 89 que del 2001, porque si bien es cierto que en el 2001, que hoy hay datos similares al 2001, ausencia de liderazgo para futuro y ausencia de proyecto político que enamore a nuestro pueblo, que eran dos datos presentes en el 2001, lo que no está presente hoy, que sí estaba presente en el 2001, era la crisis entre los propios grupos económicos, las disputas entre los propios grupos económicos. Hoy están unidos como estuvieron unidos en el 89, y además tienen representación política como la tuvieron en el 89, aunque en el 89 fue a partir de la traición de Menem. Hoy tienen la representación política de Juntos, que ve con expectativa la posibilidad de gobernar el 2023. ¿Cómo corregir eso? Y bueno, hay que bancarse la parada, sostenerse en el pueblo, avanzar en política redistributiva, y ahí tenemos una posibilidad.
Oscar, hablabas de consumo en el mercado interno. Ahora pregunto, ¿no? ¿En qué mercado interno? Porque cuando uno ve el balance del saldo del comercio exterior, vemos que las importaciones son mayores que las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Los últimos datos del INDEC evidencian eso. Hay que reconstruir el mercado interno de manera urgente, ¿no? Porque supeditados a la producción para la exportación, somos presa fácil de los vaivenes de la economía internacional. Y sin mercado interno quedamos también debilitados frente a estos sectores del capital concentrado que permanentemente buscan horadar a los gobiernos populares para poder usufructuar y maximizar sus propias ganancias, ¿no?
Es así como vos decís. De todas maneras, creo que el salario básico universal vendría a inyectarle recursos para por lo menos el consumo en alimentos y en artículos de primera necesidad tan necesario. Eso pondría a nuestro pueblo en otras condiciones, hasta emotivas, te diría, para sostener un proyecto nacional, y le reactivaría, aunque relativamente, alentaría al pequeño comerciante, porque aquel que hoy vende 2 chocolates podría vender un kiosco, podría vender 20 o 30 o 30 chocolates. Eso hay que establecer un acuerdo, obviamente, entre los sectores que dependen del país para adentro y no del país para afuera. Y después hay que tomar otras decisiones. Yo le mandé un mensaje personal, y cuando me reuní con él, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Kicillof, felicitándolo por la actitud patriótica de plantear la necesidad de reestatizar la vía troncal del Paraná, su dragado, balizamiento y peaje, por donde se fugan 54.000 millones de dólares, que son los argentinos vemos solamente sequía, inundaciones y pobreza. Entonces también hay que tomar algunas decisiones de época. Se venció la concesión de la vía troncal del Paraná a principios del 2021. Bueno, ahora hay que decidir o si se privatiza o si se estatiza. Hay sectores del gobierno que plantean extender la concesión y hay otros sectores del gobierno, como el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, al cual se sumó ahora Capitanich y se sumó también Infran de Formosa, están sosteniendo la necesidad de restatizar. Ahora, para restatizar va a haber que sostenerse en el movimiento popular. Y no dicen desde una cuestión panfletaria, porque también hay que tener una estrategia para devolver al Estado las cosas, porque cuando uno gobierna, gobierna en el tiempo que le toca. Pero cuando habla de recuperar la administración, o sea, mantener el peaje, y ahí hay 600 millones de dólares que pasan por año en la multinacional belga y que podrían quedar en manos del Estado, habla de la administración, no solo del peaje, sino de decidir si hay que hacer dragado o balizamiento por contrato de un trabajo específico, y no una concesión que se da en años para que permita hasta el contrabando de todo tipo de cosas, digamos. Entonces, ahora estas discusiones hay que darlas, son discusiones de época. Control de precios, aumento de salario, aumento de jubilaciones, salario básico universal, e ir a buscar donde está concentrada la renta para que por lo menos parte. Imaginemos parte de esos 54 mil millones de dólares, no digo todos, parte. Parte que quede para los argentinos y argentinas en salud, en educación, en política de niñez, en trabajo. ¿Cómo iría cambiando la cosa? ¿Cómo nos serviría para tener políticas que nos permitan reactivar la industria en base a la autonomía? Porque además estamos en un momento mundial que yo creo que es una oportunidad, y voy a fundamentarlo. Nos tratan de convencer que la guerra entre Rusia y Ucrania nos condiciona la posibilidad de vivir mejor. Pero yo aprendí en la plaza del barrio, del seminario mayor, que es donde me crié, en La Plata, que cuando los grandes se peleaban, era cuando los chicos, nosotros que éramos más chicos, podíamos agarrar un ratito la pelotita. Ahora cuando se amigaban, ahí no la veías más la pelota. Entonces la crisis mundial también nos da una oportunidad. La disputa entre los imperios también nos da una oportunidad si tenemos una visión nacional, una visión patriótica, como alguna vez tuvimos, sobre todo en el primer y segundo gobierno de Perón.
Estamos dialogando con Oscar Deizazzi, secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires.
Oscar, la última, y te pido brevedad porque estamos ya con los tiempos muy corridos.
20 minutos.
15, va. ¿Te preocupa el congelamiento de ingresos de personal al Estado?
No te escuché porque se cortó.
Si te preocupan los anuncios que hizo la ministra hace 10 días atrás sobre el Estado, sobre los empleados estatales, acerca de el congelamiento de las vacantes y los ingresos, salvo lo que están en curso ahora, ¿no?
Sí, claro, me preocupa, por supuesto. Sí, me preocupan dos cosas, eso y la transferencia a las provincias.
A ver.
Los congelamientos de vacantes son muy preocupantes porque el Estado necesita más personal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos trabajadores y trabajadoras del Estado tiene por habitante, y tiene una deuda social dejada por el neoliberalismo de los 90 y profundizada por Mauricio Macri, que necesita de la presencia del Estado en salud, en educación, en política de niñez, de vivienda y tantas cosas. Y eso se hace no con robots, se hace con trabajadores y trabajadoras. Vos, el sector salud no lo podés reemplazar por robot. El 80% funciona con recursos humanos, que le llaman ellos, con trabajadores y trabajadoras, que decimos nosotros. Por lo tanto, nos parece que congelar la vacante tiene que ver con las recetas neoliberales de ajustar en los sectores populares, en este caso en los trabajadores y trabajadoras del Estado, y en las políticas públicas que han demostrado que son esenciales durante la pandemia. Eso por un lado. Después, por otro lado, la transferencia de las partidas a la provincia. El Fondo Monetario Internacional está planteando con mucha claridad la necesidad de ajustar en ese sentido. Ahora, nosotros sabemos que este país, en nombre del federalismo, es profundamente unitario, que la mayoría de los impuestos son coparticipables. O sea, la provincia de Buenos Aires genera el 43% de la riqueza del país. Sin embargo, la mayoría de los tributos que pesan son tributos nacionales que después se devuelven en forma de partidas presupuestarias con participación federal. La provincia de Buenos Aires, en el presupuesto 2022, se votó, y nosotros movilizamos respaldándolo, por primera vez después de décadas, no fue un presupuesto de ajuste, fue un presupuesto donde aumentó la partida de obra pública, pero de manera sideral, planes de vivienda, mejoras en escuelas, en hospitales. Ahora, si la transferencia de partidas se achica o se suspende, pone en cierro riesgo esas políticas tan necesarias para la comunidad bonaerense. Ahí también hay que ponerle el ojo.
Oscar, ha sido un gusto poder dialogar con vos. Nos quedaba una duda nada más porque sí. Hace rato que no
Dos dudas, no habrá. Vos una, después yo
agregó. No te entrevistábamos y no nos acordábamos en la puja futbolera a quién adherías así en la plaza.
Vamos a traer la copa que perdieron tanto River como Boca.
Está bien.
Vamos a traerla. Siempre ha sido así.
Entonces te espero el domingo en la Boca, está bien.
No, entendí.
Vamos por la quinta Libertadores, mi amigo.
Y la otra es, ¿por qué no haces paro los domingos, Oscar?
Porque es como vender sopa caliente en verano. Aparte, nuestra gente, ¿sabés qué quiere los domingos? Y merecidamente lo tiene.
Pero lo decía
quiere estar con la familia, quiere ver el partido.
Te lo preguntaba.
No, ya sé, pero te lo digo ya descargándome, digo, porque es tan infame, algunas cosas son tan infames.
Claro.
¿Qué quieren? ¿Que trabajemos los domingos? Yo quiero que estemos con la familia, que hagamos la torta para comer, que nos reconozcamos los afectos y que miremos el partidito del Club de los Amores. ¿Por qué no?
Claro. Es así. Oscar, te mandamos un abrazo grande, gracias.
Abrazo para usted.
Abrazo.
Así pasó por nuestro programa el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.